Madrid sin fronteras con Clara Esteban en Onda Madrid.
Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a este espacio de Onda Madrid reservado al presente y al futuro de nuestro planeta y de quienes lo habitamos. Comenzamos. Hoy en Madrid sin Fronteras hablaremos de una forma de violencia machista que amenaza a muchas niñas en nuestro país, la mutilación genital femenina. La Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina pide medidas integrales desde la sensibilización social, pasando por la atención sanitaria, legal, social y educativa a las víctimas y potenciales víctimas. De ello hablaremos con esta red estatal. Además, también trataremos del acogimiento familiar, la mejor de las fórmulas para los niños y niñas que no pueden crecer junto a sus padres y madres biológicas por diferentes razones. El objetivo de que ningún menor de 6 años crezca institucionalizado aún está lejos, y ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, nos explicará cuáles son los obstáculos y cuáles las medidas que deberían ponerse en marcha para que las familias den el paso. También desde la ONG ARDE nos explicarán cuál es la relación entre buena parte del bacalao que se vende en España y las terribles matanzas de delfines y ballenas en las Islas Feroe. Las imágenes de las aguas teñidas de sangre y decenas de animales muertos acuchilladas en una práctica que está fuera de la ley europea. Y desde UNICEF nos hablarán de una de las más graves crisis humanitarias que se están viviendo en el planeta, la de República Democrática del Congo, y de la que apenas se habla. En este país, un millón y medio de niñas y niños y sus familias han tenido que huir de sus hogares por los conflictos internos, se han cerrado escuelas y la violencia y el reclutamiento de menores está multiplicándose. The only thing we saw was love and sound. 80.000 mujeres que viven en España pertenecen a comunidades donde se practica la mutilación genital femenina. Unas 18.500 de ellas son niñas que están en riesgo de sufrirla con consecuencias terribles e irreversibles para su vida. La Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina, integrada por 25 ONGs, exige un protocolo para asegurar la atención y la protección de estas mujeres y niñas que han sufrido o pueden sufrirla. Con nosotras hoy está Nerea Sancho, coordinadora del Área de Culturas, Género y Sexualidades de UNAF y portavoz de la Red Estatal de Libres de Mutilación Genital Femenina, red que impulsa UNAF, que es la Unión de Asociaciones Familiares. Nerea, bienvenida.
Muchas gracias.
80.000 mujeres residentes en España pertenecen a comunidades donde se practica la mutilación genital femenina. 18.500, como decíamos, son de esas mujeres, son niñas que están en riesgo de sufrir esta práctica. Para quien no sepa de lo que estamos hablando, Nerea, ¿en qué consiste la mutilación genital femenina?
Pues muchas gracias, Clara. Pues la mutilación genital femenina, como comentabas, es una forma, una violencia de género, que al final se basa en el control sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres, ¿no? Y dentro de ese control, pues es una práctica que va más allá, lo que es al corte de los genitales femeninos por razones no médicas. Hay diferentes prácticas, hay cortes, laceraciones, quemado, pero al final, bueno, pues no es otra forma que ver pues los genitales femeninos como algo malo, algo que no está bien, algo que hay que interceder para poder hacer un control, ¿no?, sobre el cuerpo y la sexualidad.
En otras ocasiones hemos hablado de esta práctica está presente en diferentes países y muchas organizaciones están tratando de cambiar esa perspectiva cultural en la que se basa esta práctica. Pero ¿cómo puede afectar la mutilación genital femenina a niñas que viven o que han nacido en España? ¿Dónde está el riesgo? ¿Es aquí mismo, en el territorio español, o cuando viajan a países de origen?
Pues actualmente no tenemos ninguna sentencia judicial que acredite que realmente la mutilación genital femenina se está practicando en España, pero sí hay varias sentencias en las que se han visto, bueno, pues niñas nacidas y criadas en España que se ha practicado la mutilación genital femenina en los países en el extranjero, ¿no? En algún viaje para visitar a la familia. Y porque realmente, pues a pesar de que en muchos países está penalizada la práctica, pues al final sigue habiendo muchísima impunidad y mucha dificultad para ejercer un control de que no se siga realizando.
¿Están detectados las poblaciones de mayor riesgo? ¿Se sabe bueno, pues, cuáles son estas niñas, dónde están o a qué países viajan con sus familias para esta práctica?
Tenemos elaborado unos criterios, ¿no?, de riesgo en los que no siempre tiene por qué ser el país de origen o la etnia, sino muchas veces un poco más el posicionamiento que pueda tener la familia, la capacidad realmente de la familia para poder defender el estar en contra de la práctica de la mutilación genital femenina y que esto sea respetado en la comunidad de origen o en la familia, ¿no? Pero todos estos factores, ¿no?, que nosotras tenemos identificado para medir el riesgo, pues luego por parte de los recursos y de las instituciones muchas veces o se desconocen o no se cuentan con suficientes recursos realmente para hacer todo el trabajo preventivo.
Esta red, lo hemos comentado, está integrada por 25 ONGs, entre ellas y también impulsada por UNAF, la Unión de Asociaciones Familiares. Y todas estas organizaciones lo que queréis es un protocolo integral. ¿Qué es lo que se puede hacer para la prevención y también para la atención de esas mujeres, de esas niñas supervivientes de la mutilación genital femenina? ¿Qué es lo que pedís?
Pues la realidad que nosotras nos encontramos, ¿no?, en el día a día, en el trabajo diario, es que, por un lado, sigue habiendo mucho desconocimiento por parte de las profesionales, pero muchas veces, aunque haya el interés, no tienen suficiente conocimiento o no están tan especializadas para saber realmente qué es lo que tienen que hacer cuando se encuentran un caso. Entonces, para nosotras la clave es generar un protocolo que articule un poco todo esto. Por un lado, que las profesionales conozcan y tengan la información básica, al igual que en cualquier otra forma de violencia sexual o de género, ¿no?, que conoces un poco índices para detectar o identificar cuando hay una situación de riesgo o cuando hay algún caso, o por lo menos cuando tú dices, ah, bueno, con esta familia tengo que trabajar esto, ¿no? Por lo
¿Estamos
menos.
hablando desde qué ámbito? Por ejemplo, ¿el de la sanidad o desde la escuela? ¿En qué lugares pensáis desde la red que se puede trabajar esto para detectar esos casos?
Para nosotros la clave es que tiene que ser multidisciplinar. En el ámbito educativo tenemos un espacio muy propicio desde las escuelas infantiles, colegios, institutos, para identificar y trabajar con las familias en un ámbito extenso, ¿no? Y también con las niñas y con las chavalas jóvenes, pero también en el ámbito sanitario, donde se identifica, pues, a través de la revisión de la niña sana o de niño sano, a través también en procesos de parto, donde puedes identificar si hay una mujer superviviente o no de mutilación genital femenina, pero incluso también en el ámbito social, ¿no? En trabajo social, cuántas veces nos encontramos con familias en las que pueden estar afectadas por la práctica o incluso en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que también siempre les pedimos, ¿no?, que cuando identifiquen casos, pues que cuenten también con el resto de profesionales. Un poco la petición es poder trabajar, por eso queremos que sea multidisciplinar e interdisciplinar, ¿no? Trabajar en conjunto, todo el mundo unido. Muchas veces, pues hasta ahora, todo el enfoque de prevención ha sido, pues, muy punitivo, muy de informar y prohibir a la familia que haga la mutilación, pero sin un trabajo de sensibilización previo, ¿no? En cuáles son las consecuencias, que conozcan un poco bien toda la gente que también ya está en contra de la mutilación genital femenina y no pasa nada, ¿no?, por estar en contra, contar con apoyos de personas para que si tú dices no a la práctica, pues no te encuentres con toda la presión por parte de la comunidad, cómo enfrentar esto, ¿no? Todo ese trabajo que requiere, pues, más tiempo, más calma, más tranquilidad para que la prevención sea real. Requiere de que haya un enfoque muy coordinado, pues desde el ámbito educativo, pues con los profes, en el ámbito sanitario, en el ámbito social y sobre todo también contar con las entidades que estamos especializadas, que hacemos este trabajo todos los días, y sobre todo también con mediadoras interculturales, que son un puente, que conocen las claves de la comunidad, son personas de confianza para las familias y facilitan mucho todo el trabajo de claves culturales y de cómo trabajar en deconstruir un poco los mitos y los estereotipos que hay todavía para perpetuar la práctica de la mutilación genital femenina.
Claro, a fin de cuentas, lo que estáis pidiendo al Ministerio de Igualdad, Derechos Sociales, Inclusión, Sanidad, Educación, Justicia, es decir, todos los que puedan estar implicados, todos las áreas, ¿no?, en las que, como me comentabas, pues se pueden trabajar en la prevención, sobre todo en la sensibilización con las familias y con las comunidades, todo este trabajo desde UNAF y desde las organizaciones que integráis la red estatal, pues ya estáis haciendo esa atención a las familias, también a las supervivientes. ¿Cómo es este trabajo que ya nos has apuntado un poquito, que bueno, pues es también hacer ver a esas familias pues todas las consecuencias que pueda tener a todos los niveles para su niña, ¿no? Someterse a esa práctica, ¿no? ¿Cómo lo hacéis?
Pues para nosotras también una de las claves que también estamos reivindicando desde la red, no solamente el enfoque preventivo que hasta ahora se ha llevado, sino sobre todo poner el foco en que la atención también ayuda a prevenir. Cuando cualquiera de las mujeres que son supervivientes de mutilación genital femenina entran en un circuito de atención donde identifican las consecuencias de la práctica de la mutilación genital femenina, tienen la atención sanitaria que necesitan, identifican también todo el patrón de violencias, tienen un espacio, ¿no?, de empoderamiento, de poder dar respuesta a todo esto, pues ayuda a que tengan una visión clara, ¿no?, preventiva hacia sus hijas, y van a hacer todo lo posible porque nadie les practique la mutilación genital femenina, ¿no? Entonces, para nosotras una de las claves también de los retos que también le pedimos a los ministerios y que forma parte de nuestro trabajo del día a día, es también atender esas consecuencias a nivel genitourinarias, pero también las consecuencias psicológicas, emocionales y de impacto a lo largo de toda tu vida, ¿no? De la mutilación genital femenina, al igual que el conjunto de otras violencias.
Claro, Nerea, porque no hemos entrado en detalle de las consecuencias físicas y emocionales para la mujer cuando ha sido sometida a esta mutilación, pero son tremendas, ¿no? Pueden llegar a ser gravísimas.
Bueno, puede llegar a conllevar la muerte, ¿no?, de forma inmediata o a medio largo plazo. Y bueno, pues hay infecciones recurrentes, mayor riesgo de muerte fetal en un proceso de embarazo, muchas ocasiones también muerte durante el parto, pero también, aparte de todas estas secuelas, la fístula obstétrica, ¿no? Pero más allá de todas las secuelas a nivel físico y genitourinario y en procesos también inclusive de fertilidad, las consecuencias, pues bueno, pues en muchas ocasiones son infecciones recurrentes, pero sobre todo lo que es el impacto a nivel emocional y psicológico que tienen todas las formas de violencia de género a lo largo de toda tu vida, ¿no? Esto es un patrón, además de identificar la mutilación genital femenina en niñas, cuando alguien cambia, ¿no?, su forma de relacionarse con los demás, mayor intromisión, depresión, ansiedad, bueno, lo que es un síndrome postraumático, ¿no?
Y bueno, estamos hablando de esa atención a nivel físico, a nivel psicológico, pero tú también señalabas un aspecto muy importante que es clave en todo esto, que es bueno, pues ese peso de la tradición y de la cultura y el miedo al rechazo por parte de la comunidad, ¿no?, a la que pertenecen estas mujeres que, bueno, mujeres, estas familias y las mujeres que son sometidas a la mutilación. Y esto es también muy complicado de construir, ¿no?
Sí, en nuestra experiencia al final cuando trabajas con las familias, en cuanto tienes un espacio tranquilo de comunicación, de debate y un espacio en el que realmente pueden expresar todas sus dudas, sus miedos, la realidad es que es bastante eficiente y efectivo una vez que conoces las consecuencias, ¿no? Lo único, bueno, pues que en el día a día creo que todas nos podemos sentir identificadas, existen un montón de mensajes y de
Claro.
presiones en la sociedad que perpetúan, ¿no? La práctica y en muchas ocasiones, pues en una visión más comunitaria de la crianza, por ejemplo, pues la potestad a veces de que se haga o no la mutilación genital femenina a tu hija ya no solamente depende de ti como madre o como padre, sino que también, bueno, pues tienen poder pues una tía, una abuela, alguien importante de la comunidad y en muchas ocasiones pues se practica por parte de algunas de las personas de la comunidad y no hay tanta potestad por parte de los padres para poder decir que no. Entonces es un trabajo de sensibilización a nivel de toda la comunidad, ¿no? Y de implicar a tu padre, a tu madre, a las abuelas, a las vecinas, a las compañeras, ¿no? Por eso trabajamos mucho en conjunto entre todas las mujeres, entre toda la comunidad, porque es la mejor manera de dar respuesta. Y también implicando y pidiendo a los hombres que se impliquen también en esta lucha liderada desde las mujeres, pero que también los hombres puedan entender y comprender las consecuencias de la práctica y también puedan decir que no a la mutilación genital femenina.
Por tanto, lo que se está pidiendo es atención integral para que nos hagamos una idea mucho más concreta. ¿En qué se traduciría la formación, por ejemplo, especializada para profesionales que puedan detectar que están delante de un caso de mutilación o de peligro de mutilación genital femenina, por ejemplo, para poder entrar en esa red de atención? ¿Cómo se concretan estas medidas integrales?
Pues aparte de la detección, luego un articulado de qué hacer una vez que tú has identificado, ¿no? Con quién tienes que contar. Normalmente en todos los protocolos de violencia sexual y de género se identifica una comisión de trabajo, ¿no? En el caso de la mutilación genital femenina, tradicionalmente, en general en España no existen esas comisiones, ¿no? Especializadas de yo sé a quién le tengo que derivar a esta ginecóloga que está especializada en la valoración y la identificación de la mutilación genital femenina. Hay una disciplina específica, por ejemplo, de fisioterapia de suelo pélvico que ayuda a trabajar parte de las consecuencias. Figuras de sexología que apoyen también a hacer todo este trabajo y todo este impacto que hay en la sexualidad, en cómo nos vivimos desde el ámbito de nuestra sexualidad, dado las consecuencias, ¿no? De la mutilación. Poder contar con psicóloga que dentro del ámbito de las violencias y trabajando integralmente pues todas las esferas de nuestra vida, también podamos abordar la mutilación genital femenina, porque todavía nos encontramos que a pesar de que existen ya recursos públicos que deberían de poder abordarlo, todavía tienen mucho desconocimiento, miedo en cómo tratarlo, a veces hay muchas dificultades para tratar a personas que hablan diferentes lenguas. Pues porque al final el lenguaje, ¿no? El idioma en el que te expresas, pues a veces es un reto, ¿no? También en la atención psicológica y es algo que también estamos trabajando. Un poco a nivel de impacto general, ¿no? También desde el trabajo social, pues todavía hay medidas de apoyo específico a mujeres supervivientes de violencias de género, pero no se reconoce muchas veces desde el trabajo social el reconocimiento de la mutilación genital femenina y sus consecuencias como otra forma de violencia de género. Entonces, muchas veces las mujeres supervivientes no se las contempla como supervivientes de violencia de género y no se le da ese tipo de cobertura.
Pues hablamos de 18.500 niñas en riesgo de sufrir esta práctica. Son muchas las mujeres que procedentes o teniendo el origen en comunidades donde se produzca practica la mutilación genital femenina, pues necesitan esta atención, necesitan que pongamos en marcha toda esta atención integral y esta prevención para que poco a poco vaya desapareciendo sufriendo este tipo de violencia hacia las mujeres y que las supervivientes, bueno, pues puedan tener todos los apoyos que necesitan. Nerea Sancho, coordinadora del área de Culturas, Género y Sexualidad de UNAF, portavoz de la Red Estatal Libres de Mutilación Genital Femenina. Muchas gracias por explicarnos lo que está pasando, bueno, pues cerca de nosotras y que quizás, bueno, pues ignoramos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Clara.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún, esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
¿Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración?
¿Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena?
¿Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades?
En Dos hasta las Dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 11 de la mañana a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois Dos hasta las Dos.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Madrid sin fronteras, con Clara Esteban.
I was young and a bachelor, I started looking for answers when you traveled to meet me.
A pesar del compromiso del Gobierno y las comunidades autónomas para que en 2026 no haya menores de 6 años viviendo en centros de acogida en la Comunidad de Madrid, aún hay 98 niños y niñas en esta situación, unos 1.200 en toda España. ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, recuerda que cumplir este compromiso es crucial para que estos niños y niñas puedan crecer en un entorno seguro y afectivo, como es su derecho, y no institucionalizados. Elena Escalada es directora de ASEAF, la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar. Elena, bienvenida.
Hola, gracias.
Y también madre de acogida. Eres madre de acogida de 3 hermanos, ¿verdad?
Así es, sí, de 3 hermanas.
Por lo tanto, sabes bien de lo que hablas y por eso, bueno, pues nos interesa especialmente lo que nos vas a explicar. En 2022, el Gobierno Central y las comunidades autónomas acordaron que antes de 2026, es decir, bueno, pues antes de que termine este año, todos los menores de 6 años tutelados vivirían en una familia de acogida, pero esto a día de hoy no es así, ¿verdad?
Tristemente no es así. Es verdad, en 2015 fue una ley, la Ley de Protección a la Infancia fue fundamental y en la que ya se, aunque desde siempre los niños se recogen toda la normativa que es su derecho crecer en familia. En 2015 hubo una ley importante en la que se pusieron de acuerdo, ¿verdad?, en que todos los menores de 6 años, por lo menos, por empezar por algún sitio, debían crecer en familia. Y en 2022 hubo un acuerdo también porque no se cumplía la ley. Y aún así, vamos, aunque vamos, precisamente en Madrid vamos por mejor camino que en otras comunidades, pero así en general cuesta muchísimo, la verdad, que se cumpla la ley, fíjate, así como hay otras leyes, yo qué sé, de Hacienda, ¿no?, o de que se cumplen a rajatabla, las leyes sociales y de derechos pues cuestan más y hay que empujarlas.
¿Y por qué? ¿Por qué es así? Bueno, primero de todo, ¿por qué es tan importante para quien no esté familiarizado con, bueno, pues con la situación de estos niños o niños tutelados que por distintas razones pues no pueden estar de forma temporal con sus familias biológicas, temporal o definitiva en algunos casos, y pues viven institucionalizados o en familias de acogida o recursos de distintos tipos, pero bajo la tutela de cada comunidad autónoma? ¿Por qué es tan importante que estos niños y niñas, cuál es la diferencia de crecer pues en una institución, en un centro de acogida para menores tutelados o en una familia?
Pues se sabe mucho y me sigue sorprendiendo la pregunta, porque me la hacéis habitualmente también, ¿no? Pero me sigue sorprendiendo porque ya se sabe muchísimo más en cuanto a la ciencia, a la psicología y del recién nacido e incluso del embarazo, ¿no? O sea, que se sabe muy claramente que el primer mes de vida es mucho más fundamental que de los 5 a los 10 años. O sea, nosotros nos vamos creando como seres humanos allá en el embarazo y en la primera infancia, en los primeros 6 meses de vida son fundamentales. Y son fundamentales porque el bebé nace totalmente desprotegido, muy diferente que otros mamíferos, ¿no? Totalmente desprotegidos. Entonces necesitamos, como el agua, la mirada, la atención y del adulto a cargo, ¿no? Notamos, el bebé nota perfectamente los olores, el tono de voz, ¿no? Tiene, y eso, aunque no lo recordamos en nuestro ser consciente, pero nuestras células funcionan toda la vida conforme han sido esos 6 meses. Entonces, que tú llores y se te atienda es fundamental. Si tú lloras, se te atiende, y después lloras y no se te atiende, y después, ¿sabes?, esa ambivalencia pues eso también es marca también una distinta seguridad a la hora de enfrentar el mundo ya de adulto, ¿no? Entonces, que haya una persona a cargo, que no haya varios, y que siempre se dé la misma regulación, ¿no?, la misma regulación emocional a las necesidades del niño, es fundamental. No se nos exige que vayamos al 100%, o sea, a la perfección no se exige, pero sí que se exige que sea, o sea, la psicología y la ciencia exige que sea una persona a la que vincule, ¿no? Y por eso, pues, el vínculo con la madre en el primer año de vida es fundamental, pero si en beneficio del niño o niña necesita tener un cuidado alternativo y no puede ser su madre biológica la que le atienda por mil motivos, pues ese niño tiene que tener una persona a cargo y no 5 y no de cualquier manera.
Una figura de referencia que sea pues la que le proporciona la seguridad, el calor, el cariño y toda la atención. Y hablabas de la importancia de la primera etapa y resulta que es que hay bebés de 0 a 3 años que están en centros. ¿Qué es lo que ocurre para que estos, sobre todo, especialmente estos bebés, no estén en casas de acogida? ¿Cuáles son las dificultades? Porque, claro, hay que recordar que esto también depende de la voluntad de las familias, que esto es algo totalmente voluntario, que nace pues de la necesidad, ¿no?, de estas familias de este compromiso. ¿Por qué hay tantas dificultades para encontrar familias así, que seguramente sí lo desearían hacer, pero no lo hacen?
Sí, pues es multifactorial, como dices, ¿no? Es un problema que no es que no hay una no hay una posible solución, sino que todos tenemos que hacer algo. Por ejemplo, como estás diciendo bien, los menores de 3 años, por centrarnos, ¿no?, hace falta una atención completa, ¿no? 24 horas, 7 días a la semana, claro, ¿no? Cada 3 horas, cada 4 horas, siempre, vamos, 24 horas. Entonces, necesita una disponibilidad muy alta. Eso es lo que llamamos el acogimiento de urgencia. Porque te llaman a la mañana. Yo hace 13 años o 14 fui acogedora de urgencia, me llamaron a la mañana porque había un bebé y a la tarde tuve que dar el paso de acoger. Entonces, las familias que están en lista, en acogida, que se proponen como acogedoras de urgencia, están en una lista pendientes de que les llamen en cualquier momento.
Para entonces, hay que estar preparada para esa acogida.
Uh-huh. Eso es, son personas que dejan su trabajo, ¿no? O que no trabajan de antes ya y que se ofrecen, ¿no? Que se ofrecen para que ese derecho de crecer en familia pues sea real desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento. Por ejemplo, estamos hablando de bebés que nacen, pero si la madre tiene claro que el niño vaya a una familia adoptiva, ese bebé que va a ir a una familia adoptiva tiene un tiempo hasta que se mueve el procedimiento, los papeles, todo esto. Entonces, ese tiempo, que son unos meses, lo suyo es que viva en una familia que no va a ser la definitiva, pero que sí que sea, ¿no?, la familia de urgencia. Entonces, ya te digo, pues de la mañana a la tarde te avisan. Entonces, nosotros, ¿qué hay que hacer? Primero, que se conozca que hay estos bebés en centros, porque la mayor parte de las familias acogedoras damos el paso por compromiso social, porque conocemos lo que ocurre y decimos, bueno, pues, ¿y por qué no, no? ¿Y por qué no? No es del 100% de la población, pero que es que con el 0,5% de la población estaríamos más que cubiertos. Entonces, también hay como una falta de esperanza de decir, en esta sociedad tan individualista, ¿quién va a dar el paso, no? ¿Quién podría? Si es que no va a haber. Y sí que hay. Nosotras hemos dado el paso y por eso queremos atender, pues, a vosotros, a los medios y a todos, y que a cada familia que se le ocurra, a cada persona también individual que se le ocurra esto, pues que la reflexión la haga con una familia acogedora, porque sí que se puede dar el paso. Y por otra parte, la parte de la seguridad social, ¿no? De la cotización que pedimos también al ministerio, ¿no? Estas familias que dan el paso de acoger y que en muchísimos casos en toda España lo que hacen es acoger un bebé detrás de otro, ¿no? Se ofrecen y hacen el compromiso durante años. Que se cotice, ¿no? Que entre en el régimen de seguridad social, igual que se ha recogido, pues, que en las personas dependientes que cuidan personas que cuidan a un familiar dependiente se les cotice, o como se cotiza en el permiso de maternidad, por ejemplo, ¿no?
Claro, a eso iba yo, Elena, porque realmente tú puedes desear acoger, ser familia de acogida, pero claro, también desde las instituciones hay que ayudar un poquito, ¿no? Puesto que también es un beneficio para las propias instituciones, ¿no? El que una familia se haga cargo de ese bebé. Hay que dar ciertas facilidades, ¿no? Porque ya es suficientemente complicado, cualquiera que haya tenido un bebé en casa lo sabe, cómo trastoca la vida, como para que, bueno, pues no haya pues algún tipo de apoyo, ¿no?
Eso es.
Este de la seguridad social sería uno fundamental, ¿no? Porque no hay nada más dependiente que un niño, y bueno, se debería equiparar, pues, a las personas cuidadoras de personas dependientes, ¿verdad?
Eso es, sí, ya se ha hecho y hay una manera de hacerlo. No son muchísimas familias, claro, o sea, no es mucha cantidad de dinero, ni mucho menos. Y es algo, pues, que, como has dicho al principio de la entrevista, ¿no?, que para que esto se cumpla, pues hace falta familias también. Entonces, hay que ponerles fácil, sí.
¿Y qué más se podría hacer para incentivar el acogimiento familiar?
Pues también el entender, el hacer sistemas diferentes para las familias de acogida de urgencia, ¿no? En los lugares que en la Comunidad de Madrid existe, en los que se les trata, el acompañamiento que tiene desde fuera, ¿no?, desde la administración, es diferente. Se sienten como parte de una tribu, ¿no?, parte de una de un sistema que protege. Entonces, son familias con muchísima implicación. Entonces, los grupos de autoapoyo, de ver que hay otras personas en el mismo lugar. También el que las familias de acogida estemos en el lugar donde se deciden las cosas, que comprendas, ¿no?, por qué se toma esta decisión con el bebé que tú tienes en casa, que es verdad que no es tu hijo, pero es tu hijo de acogida y te importa, y además vas conociendo lo que mejor necesita, ¿no?, el niño. Entonces, que se nos escucha a las familias acogedoras en los lugares de decisión es también fundamental, porque si se nos atiende como cuidadores en un tiempo, ¿no?, pues no, somos más, ¿no?, somos la voz del niño también. Entonces, las comunidades autónomas que dan ese paso de tener a la familia en el medio también, ¿no?, y escuchar la voz, pues pues también funciona mejor y las familias siguen acogiendo más tiempo.
Y si alguien, bueno, pues se lo está pensando, pero no siente que sea capaz, que tenga, bueno, que reúna los requisitos para ser familia de acogida, desde ASEAF, por ejemplo, o de ADANCAM, que es bueno, pues la organización aquí concretamente de la Comunidad de Madrid de acogimiento familiar, ¿podéis realmente ver o hablar con esa familia para ver si bueno, pues está en condiciones, ¿no?, de dar ese paso, ¿verdad?
Eso es. Tenemos, ADANCAM es socia de ASEAF y tanto ASEAF como ADANCAM tenemos la web que se llama acogedoras.org. Uh-huh. Y allá hemos puesto lo que nos gustaría haber sabido de antemano, ¿no? En las que llevamos años en acogida. Entonces, es una web muy muy sencilla en la que se resuelven pues las dudas habituales, pero también tenemos formularios de contacto que te ponen en contacto directamente con familias que estamos acogiendo. Porque vemos también, hay estudios a nivel mundial en los que se valora cuál es la campaña de acogida que mejor funciona, y la que mejor funciona es la que tiene una familia detrás, ¿no? Para que esa reflexión pues se vaya haciendo con alguien que ya ha dado el paso.
Claro, siempre tener un referente, ¿no? Para sentir un poquito más de seguridad, porque bueno, esto siempre da, estas cosas siempre dan un poquito de miedo, ¿no? Pero seguro que luego hay por detrás pues toda una historia de auténtica satisfacción personal, familiar, de muchísimo amor y bueno, pues de compromiso, ¿no, Elena?
Absolutamente, sí, sí, te vertebra la vida. En mi caso, no, es la mejor decisión que he tomado, y es que la crianza es tan, no sé, deliciosa, ¿no? Es tanto con poco que les das, que lo que necesitan es estabilidad, ¿no? Y después comprender, ¿no? Tener buena relación con la familia biológica, ¿no? Porque el acogimiento es eso, son niños con dos familias. Entonces, si comprendes su situación, eres una parte de su puzzle. Y ellos ya florecen y son, no sé, y es una, como hay pocas maneras de cambiar una vida.
Bueno, has mencionado a la familia biológica y yo creo que esto es uno de los puntos que más miedo da a quienes, bueno, pues se plantean el acogimiento, ¿no? Por un lado, pues pensar cómo va a ser ese vínculo que no es de padres e hijos, porque ese niño, esa niña, pues no está en adopción, no es una adopción de lo que estamos hablando. Y por otro lado, la relación con la familia biológica. Se puede, Elena, ¿verdad? Se puede hacer ese cambio, y hay familias, ahora mismo las familias son muy diversas y este es un tipo de familia pues como otro cualquiera, ¿verdad?
Eso es, sí, sí. Y después cuando conoces la situación, hay también mucha variedad de casos, ¿no? Uh-huh. Pero la gran mayoría es llaman por negligencia, que negligencia es pues que tú como adulto tienes demasiados problemas como para atender a los de tus hijos. Eso es lo más frecuente en acogimiento familiar, ¿no? Uh-huh. Y cuando conoces a la familia biológica, salvando excepciones, lo más habitual es una persona que ojalá hubiera tenido muchísimo más apoyo del que tuvo, ¿no? De su red social. Sí, pues al final acoges a sus hijos y muchas veces les acoges a ellos en cierta manera, ¿no? Y les tienes allá en cuenta. Yo, claro, llevo muchos años, ¿no?, de acogedora, llevamos 12 años y celebramos los cumpleaños juntos, por ejemplo, ¿no?
Mm-hmm. Uh-huh. Sí, es algo también, ¿no?, un poco prejuicioso, ¿no? Desde la sociedad tendemos a señalar a esas familias, ¿no?, sin pararnos a pensar por qué circunstancias habrán pasado para llegar a esa dolorosa situación, ¿verdad?
Eso es, sí, sí. Y lo mejor es, lo fundamental es darte cuenta que es que el hijo que tienes en casa van a ser sus padres siempre. Entonces, vamos a acercarnos, ¿no? No puede haber una familia acogedora que no quiera conocer a la biológica. Eso lo trabajamos también en el... Hay un curso dentro de esta web, acogedoras.org. Uh-huh. Hemos formulado un curso online de estos que, bueno, puedes hacer en tus ratos libres, ¿no? Puedes ir en las que informamos de todo esto también para que las personas... lleguen como una preacogida, ¿no? Para que lleguen al acogimiento los que quieran, pero lo más formados posible o entendiendo mucho más de lo que entendimos nosotros, ¿no?
Mm. Uh-huh. Pues acogedoras.org es pues el primer lugar al que vamos a invitar a aquellas familias que quieran dar el paso y que quieran vivir esta maravillosa forma de familia con el acogimiento familiar. Es muy necesario, estamos hablando de muchos niños, muchos menores, no son tantos, pero lo suficiente es como para que tengamos que hacernos una reflexión profunda, porque es importante que vivan y crezcan, como tú nos decías, Elena, en un entorno en el que sean conscientes de que merecen toda la atención, todo el cariño, todo el amor. Así que acogedoras.org, ASEAF, que es la Asociación Estatal de Acogimiento Familiar, les va a dar la mano a esas familias y ojalá poquito a poco podamos ir reduciendo esas cifras hasta llegar a cero, que ningún niño, ninguna niña tenga que crecer institucionalizado. Elena Escalada, directora de ASEAF, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Nos vemos dentro de un año para dar cifras mejores.
Ojalá. Pues sí, tenemos ese compromiso, Elena. Un abrazo.
De acuerdo. Un abrazo.
Conversations never close, debates that keep me on my toes. I find myself still arguing with you.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
El Teatro Circo Price se llena de estrellas. No te pierdas el próximo mes de marzo a José Luis Rodríguez el Puma, Great Straits, Orquesta Mondragón, Café Quijano, Sole Jiménez y Juan Valderrama con Orquesta Sinfónica. Entradas ya a la venta en festivalestrellas.com. Todas tus estrellas están aquí.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Llega Art Madrid. Ven a celebrar con nosotros 20 años de arte contemporáneo con 34 galerías y más de 200 artistas nacionales e internacionales. Forma parte de una experiencia única y disfruta de las nuevas tendencias artísticas en fotografía, pintura, escultura, performance y video. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 5 al 9 de marzo en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
Madrid sin fronteras, en Onda Madrid.
Esas sobrecogedoras imágenes que se difunden cada año de la matanza de delfines y ballenas en las Islas Feroe, en las que se acorrala a docenas de ellos en las playas para después matarlos con lanzas y cuchillos, tiñendo el agua del mar de rojo. Esa atrocidad tiene su reflejo en los mercados españoles, según denuncia la ONG ARDE. Y es que en nuestro país se comercializa bacalao vinculado a esas matanzas. Nos lo va a explicar Julia Elizalde, que es responsable de campañas de ARDE, Animal Respect and Defense of the Environment. Julia, bienvenida a Madrid sin Fronteras.
Hola, muchas gracias.
Esta matanza se conoce como Grindadrap. ¿De cuántos delfines y ballenas estamos hablando en estas matanzas, Julia?
Pues cada año se estima que se sacrifican en torno a entre 1.100 y 1.300 cetáceos de cualquiera de las seis especies cuya caza está permitida. Hablamos principalmente de calderones, pero también de otras especies de delfines, de marsopas, narvales y en algunas ocasiones de orcas también. Desde que hay registros han sido 265.000 animales lo que se estima que han sido masacrados.
¿Cómo es esta forma de acabar con estos animales? ¿Cómo se lleva a cabo? ¿Cómo se localizan? ¿Cómo se acorralan? ¿Cómo sí. actúan?
Pues, a ver, muchas personas piensan que esto es algún tipo de festividad, Grindadrap, pero se realiza en cualquier momento del año. Cuando se realiza un avistamiento, ¿no?, de una manada de cetáceos, principalmente por parte de los barcos de pescadores, pues se dan aviso a las autoridades y a otros participantes del Grindadrap. Entonces, las embarcaciones, principalmente de pesca, acorralan a los animales para dirigirlos hacia la playa y hacer que varen, ¿no?, que no puedan ya salir hacia el mar, pues hacia una zona con menor profundidad. Los que no llegan a varar, pues son conducidos a la fuerza. ¿Cómo se hace esto? Se introducen hombres al agua, les clavan un garfio en su espiráculo, que es el orificio respiratorio de los delfines, y este garfio va atado a una cuerda desde la que los locales que están en la orilla tiran para sacar al animal. Cuando están varados, pues los hombres se meten en el agua y seccionan la médula espinal con cuchillos para paralizar a la víctima, ¿no?, al animal. Y después pues les apuñalan repetidamente, cortando los paquetes vasculares, los nervios y la musculatura de los cetáceos. La mayoría de los animales en ese sentido pues mueren desangrados, y por eso impresionan tanto esas imágenes en las cuales vemos bahías completas llenas de sangre. Esta práctica realmente la conocemos gracias al trabajo de la Fundación Capitán Paul Watson Reino Unido, que viene desarrollando pues esta labor de documentación desde 2016. Y fue el pasado viernes 10 de enero de 2025, fue el primer Grindadrap que se dio en
este año. Bueno, con lo cual, estamos hablando, como decías tú, que no es una festividad, no es una tradición que tenga una fecha concreta, sino que cada vez que se hace un avistamiento de delfines, de ballenas, por lo tanto, se puede dar varias veces a lo largo del año.
Exacto, normalmente es entre mayo y septiembre cuando hay una mayor frecuencia de estas matanzas, pero se puede dar en cualquier momento. Por eso lo vimos el día de enero, se sacrificaron a 53 ballenas piloto en una de las Islas Feroe, incluyendo crías. No se discrimina, sino que directamente cuando hay un avistamiento de una manada, se masacra a la manada entera.
¿Por qué se hace o por qué se sigue haciendo?
Pues es una tradición que se viene realizando, se estima, desde el siglo XVI, Por supuesto, es innegable que es una parte de la cultura de las Islas Feroe, un territorio que forma parte de Dinamarca, pero para que lo entendamos tiene un fuerte sentimiento nacionalista únicamente de las Islas Feroe, que en el cual pues forma parte esto de su cultura, pero yo no quiero decir, por supuesto, que no sea cruel, porque no es una cultura amable al ser un acto pues extremadamente violento hacia los animales.
Claro, estamos hablando de un territorio que europeo, como nos estás diciendo, ¿no? Porque quizás no las localizamos bien como parte de Europa, pasa un poquito como con Groenlandia, ¿no? Que son unos territorios con una cierta autonomía, aunque estén vinculados a Dinamarca y, por lo tanto, estén en el marco europeo. Pero son forman parte de Europa, vaya.
Exacto, sí, y muy importante apuntar, porque claro, como pensamos que es un territorio aislado y demás, podemos llegar a pensar que es una fuente de alimentación estas cacerías, pero no lo son. Antes lo eran, ahora ya no. La población feroesa es un territorio con uno de los PIB per cápita más altos del mundo. Tienen supermercados igual que en España, igual que en cualquier otro país de entorno europeo. Y la carne de ballena, de delfín, pues es un negocio lucrativo para ellos, porque ahí lo venden, por ejemplo, en supermercados, por redes sociales, lo venden en restaurantes, pero no es una fuente de alimentación necesaria, ni muchísimo menos.
Por lo tanto, no hay una razón de supervivencia, ni muchísimo menos. Estamos muy lejos de la justificación por ese lado. Pero es que además, insistimos, es un territorio europeo y aquí se da una excepción muy extraña con lo que es la legislación europea, ¿no? Con el convenio de Berna.
Exacto, totalmente. Es el Grindadrap, esta caza de ballenas y delfines, es una actividad ilegal. O sea, cuando las personas allí participan en estas cacerías, están cometiendo un delito, verdaderamente, porque la caza de cetáceos en las Feroe contraviene las normativas europeas de protección de estos animales y principalmente el convenio de Berna, hablando de convenios internacionales, que prohíbe la captura, la posesión y muerte intencionales de un listado de fauna silvestre que incluye precisamente a las especies de cetáceos que se cazan en las Islas Feroe. Y lo más curioso de todo es que Dinamarca es uno de los estados firmantes de este convenio, del convenio de Berna.
¿Y por qué se consiente? ¿Por qué se hace la vista gorda con esta barbaridad?
Pues ahí lo desconocemos, pero se intuye que es por intereses geopolíticos, ¿no? Por comentábamos antes que la población feroesa pues tiene ese sentimiento nacionalista y es un territorio que aporta una parte muy significativa del Producto Interior Bruto de Dinamarca. Mm. Con lo cual se considera que se puede hacer una excepción. Esta excepción la hace Dinamarca y la hacen el resto de los estados cuando no exigen, ¿no?, que realmente el estado de Dinamarca, en este caso en el territorio de las Feroe, pues cumpla la legislación.
Bueno, así están las cosas. Las organizaciones como ARDE, como la Fundación Paul Watson, estáis presionando para que este tipo de matanzas tan terribles desaparezcan de la faz de la tierra y o por lo menos de Europa, pero mientras tanto también, bueno, pues hay medidas que la ciudadanía puede tomar, ¿no?, para de alguna manera no estar alimentando este tipo de prácticas, ¿no? Y aquí entra en juego el bacalao. ¿Cuál es la relación de el bacalao con estas matanzas?
Claro, pues la industria pesquera es la industria más importante en las Islas Feroe y son los barcos pesqueros los que organizan precisamente las matanzas de delfines y ballenas, los que dan el avistamiento, los que acorralan a los animales, y estos barcos pesqueros son los mismos que pescan el bacalao que se vende en supermercados españoles.
Mm-hmm. ¿Cómo se puede identificar ese bacalao?
Claro, pues para identificar el bacalao procedente de las Islas Feroe es importante leer la etiqueta de los productos. La normativa europea lo que obliga es a especificar la zona de captura según la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación. Y en el caso de las Islas Feroe corresponde a la zona Atlántico Noreste, zona 27, subzona 5B. A veces en lugar de subzona 5B pone fondos de las Feroe, que ahí es más fácil que lo podamos identificar. Pero bueno, sería eso, Atlántico Noreste, zona 27, subzona 5B. Y las personas, bueno, que nos estén oyendo, pues pueden realmente contribuir a parar esta masacre dejando de consumir bacalao de las Islas Feroe. Y bueno, desde una perspectiva de consideración de la sintiencia de los animales, pues también obviamente considerando dejar a los peces fuera de sus platos.
Claro.
Se estima que España importa bacalao de las Islas Feroe por un valor de unos 77 millones de euros, como primera aproximación, aunque la cifra real seguramente sea más elevada. Pensamos que esto puede estar en unas pocas tiendas, pero realmente la publicación que hemos sacado a la luz desde ARDE pues indica que 7 de las principales cadenas de supermercados en España venden bacalao de marca blanca, precisamente procedente de las Islas Feroe, donde pues la pesca, como comentábamos, está directamente vinculada al Grindadrap. Y todos los 9 principales supermercados también venden al menos una referencia de las Islas Feroe, aunque esta no sea la marca blanca.
Así que, bueno, pues está más extendido, ¿no?, de lo que pueda parecer. Es un producto que está muy cercano a quien consuma bacalao. Y tampoco nos lo van a poner fácil en el etiquetado con todas estas claves que tenemos que mirar, ¿no? Quienes consuman bacalao, claro, quienes no lo hagan, pues no tendrán ese problema. Pero fácil no lo ponen, ¿no?, los etiquetados. ¿Cómo de importante también es saber y realmente los y las consumidoras, pues cada vez lo exigimos más? ¿De dónde proceden las cosas que compramos, ¿no?, para apoyar o no, bueno, pues la forma en la que se producen?
Exacto, tener toda la información para decidir es súper importante. De hecho, por parte de ARDE hace escasas semanas denunciamos a 3 supermercados por cuestiones relacionadas con la publicidad potencialmente engañosa respecto a estas afirmaciones publicitarias, al uso de un etiquetado confuso relativo a los estándares de bienestar animal y también respecto a las afirmaciones sobre la pesca sostenible, que es muy importante, ¿no? Porque pesca sostenible hoy en día, tal como existe la industria pesquera, vamos a afirmar que es incluso un oxímoron hablar de pesca sostenible por la magnitud actualmente de la industria. Y no se arregla todo poniendo simplemente un sello, ¿no? Así que es muy importante que seamos consumidores críticos respecto a todo lo que tenemos, sobre todo en el supermercado, ¿no? En empresas tan grandes como son los supermercados hoy en día.
Sí, además tener muy en cuenta que en este mundo globalizado, cuando vemos en la televisión imágenes que nos conmocionan, como las del Grindadrap, que se distribuyen por todo el mundo y por todos los medios de comunicación, lo vemos, nos horroriza. Hay que pensar que quizás al otro lado de la cadena, pues estamos nosotros y nosotras, ¿no? Hay que tener muy en cuenta que en este mundo global, pues no, hay pocas cosas que no nos afecten, aunque se produzcan a muchísimos kilómetros de distancia. Recuérdanos, Julia, ¿cuál es esa etiqueta que hay que mirar si no se quiere contribuir, a estas matanzas del Grindadrap?
Claro, pues veríamos en la etiqueta, indica zona de captura. Uh-huh. Y ahí nos indicaría, en el caso de las Islas Feroe, que corresponde al Atlántico noreste, no noroeste, sino noreste, la zona 27, subzona 5B. Hay en ocasiones que también nos pone que proviene de fondos de las Feroe. Uh-huh. Directamente. Entonces sería en esa etiqueta, siempre hay un apartado que se denomina zona de captura en caso de que estemos hablando de un producto pesquero. Si no, ya nos indicaría que ha sido criado en piscifactoría.
Bueno, pues seguramente toda esta información estará en letra muy pequeñita, no nos lo van a poner fácil.
Hay que llevar lupa,
pero otra opción es dejar de consumir bacalao directamente, que también nos garantiza que no estamos contribuyendo a toda esta barbaridad. Y ser consumidores y consumidoras conscientes. Julia Elizalde, responsable de de campañas de ARDE, muchísimas gracias por contarnos lo que sucede en las Islas Feroes. Estamos hablando de Europa, fuera de la ley europea, y cómo dejar de contribuir a que estas matanzas de delfines y ballenas que nos conmocionan y que nos estremecen, pues sigan sucediendo. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Oh, restore us again to the place of our innocence. Invade this world with grace. Oh, with grace. Before I think or do, before I speak or praise, I could never earn my way. I'm terrified of this. If it's not what I was hoping for.
Soy Lorena Cobas, responsable de emergencias de UNICEF España. En República Democrática del Congo nos enfrentamos a una de las crisis humanitarias más graves de la actualidad, aunque vemos que no se habla mucho de ella. Sin embargo, en 2024 hubo una grave escalada del conflicto junto con combates intercomunitarios que han generado que 3,5 millones de niños y niñas han tenido que huir de sus hogares en busca de un lugar seguro para estar. En total, casi 15 millones de niños y niñas necesitan ayuda humanitaria urgente para sobrevivir, porque se enfrentan a enfermedades, a violencia, a escasez de agua y alimentos. Su salud mental está gravemente amenazada y no pueden ir a la escuela. Los últimos datos que tenemos es que desde principios de año, por causas del conflicto, se han cerrado 2,500 escuelas y espacios de aprendizaje en Kivu Norte y Kivu Sur, que son unas de las zonas afectadas por el conflicto. Esto hace que 795,000 niños y niñas estén privados de la educación. Además, en medio del conflicto aumentan las graves violaciones contra la infancia, que son matar y mutilar, reclutar a niños y niñas, secuestro, violencia sexual, ataques a escuelas y hospitales y denegación de acceso humanitario. Desde UNICEF estamos trabajando para que los niños y niñas vean sus derechos cumplidos y puedan realmente recuperarse del conflicto. Pero en última instancia, lo que necesitamos es que las partes en conflicto pongan fin a la escalada militar, que está agravando el sufrimiento de los niños y niñas y empeorando ya las ya terribles condiciones humanitarias del país.
Pues así termina nuestro programa de hoy. En la realización ha estado Lourdes Mercado. Gracias por acompañarnos y que tengas una feliz semana. Never could mend. Nights go long, winter is creeping in. I'll be back with the words you spoke. I hope to see you again. Work for the resignations, litigations for the soul. Marching me two by two, the beat rolls along.